La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Es la 1:05. Comienza la segunda hora de la mañana en Jaca. Y lo primero es lo primero. Lo primero es actualizar la información. Tenemos 7.5 grados ahora mismo y cielo cubierto en la calle Mayor de Jaca. Seguiremos con cielos cubiertos y probabilidades de lluvia en este lunes 18 de febrero. Máximas de 10 grados en la capital pirenaica, en Jaca, y vientos flojos de dirección variable. Dejamos atrás un fin de semana marcado por la alta ocupación en nuestro Pirineo, sin duda alguna, y también por las retenciones que ayer se registraron en la Nacional 330, sentido Huesca. También un fin de semana con visitas ilustres, como la de Su Alteza Real, el Príncipe Felipe, que ha estado el sábado y el domingo esquiando en Candanchú. Visita privada que realizó el Príncipe a nuestro centro invernal en unas espléndidas jornadas con nieve polvo. Hay más noticias, las repasamos de forma breve con Paola. Paola, adelante.
Continúan los trabajos para reabrir la carretera de acceso al balneario de Panticosa. La nieve acumulada y el riesgo de aludes mantiene cortada la autonómica A2606. El aumento de las temperaturas de este fin de semana ha incrementado el riesgo de que se produzcan desprendimientos y la intención es abrir la vía a mitad de semana. También continúa cerrado el paso a Francia por el Portalet por ventisqueros y riesgo de aludes en la vertiente francesa. Y hablando de aludes, este pasado sábado se produjo un desprendimiento en la Nacional 330 en Aïssa, en la frontera francesa del puerto de Somport, a causa de la abundante nieve. El incidente hizo que la vía estuviera intransitable y se tuvo que reordenar el paso de vehículos. Continúan los trabajos de reparación del tren descarrilado en Canfrán. La línea ferroviaria permanece cerrada a la espera de que los técnicos de Renfe culminen el encarrilamiento del convoy de mercancías. Los trabajos de reparación se prolongaron durante toda la jornada de ayer. Recordamos que el tren descarriló el pasado sábado sin ocasionar daños. Se encontraba vacío y cubría la ruta entre la localidad valenciana de Corbera y Canfrán. Si los trabajos cumplen los plazos previstos, la línea de tren de Canfrán podría reabrir su servicio durante la jornada de hoy. Y esa no por seguridad. Esta fue la reivindicación que más escuchó en Sangüesa este pasado fin de semana, en concreto el sábado, con motivo de la concentración contra el recrecimiento de Yesa. Y es que ahora las concentraciones se producen por seguridad. Los habitantes de la zona están muy preocupados por las posibles consecuencias de nuevos deslizamientos o problemas en la presa. En Página Deportiva os contamos que el club Hielo Jaca se impuso al Barcelona por 5-4 en el primer encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey de hockey sobre hielo. En fútbol, la Agrupación Deportiva Sabiñánigo perdió ayer en casa contra el Ebro por 0-1. Por su parte, el Jacetano empató a 1 en el campo de la Fueva. Y esta tarde el Club Ciclista Sabiñánigo celebrará la Asamblea Anual de Socios. Será a las 8:30 de la tarde en la Casa de la Cultura Antonio Durán Gudiol.
Y además esta noche en Página Cultural tenemos cine, ayer los Goya, hoy aquí en Jaca Cine, en el Palacio de Congresos a las 10, proyección de la película La Vida de Pi. Más noticias, 2:20 en Sintonía Cope, en Cope Jaca. Seguimos en la sintonía de Cope Jaca, siempre en directo, 1:08, y como siempre cada 2 semanas saludamos a Luis Menéndez. Hablamos de nuevas tecnologías con Luis Menéndez Solano, es consultor autónomo de APTIC, de la Asociación de Asesores de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Luis, hola, muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal ayer los Goya? ¿Tuviste tiempo de verlos o los niños te lo impidieron?
No me lo impidieron, pero tampoco tuve excesivo interés. No,
no te vas como a mí, como
el
a mí.
Resumen ha estado divertido, vamos.
Sí, no, eso sí. No, ha estado más que entretenido lo que decía cada uno y lo que salía por esas bocas, ¿no?
Sí, bueno, había cierta chispa en algunos presentadores. La presentadora tiene muy...
Sí, es verdad.
Muy particular.
Bueno, pues si alguien quiere seguir con el tema del cine, esta noche La Vida de Pi en Jaca.
La Vida de Pi, sí.
Por ejemplo. Bueno, Luis, vamos a hablar de hacernos nuestro propio libro o revista, porque esto de Internet ha inventado todo, incluso también la posibilidad de crearnos nuestro libro. Algo maravilloso, ¿verdad?
Sí. La posibilidad de hacernos nuestro propio libro o revista, la autoedición, es una palabra muy grandilocuente, pero es muy sencillo de poder hacer por parte de cualquier persona, cualquier vecino, cualquier asociación, que esto es muy importante para cualquier tipo de entidad que pueda tener algo que contar o algo que decir y que lo pueda transmitir al resto de posibles compradores, o no solo compradores, sino también difundirlo de manera pues gratuita o como se quiera hacer, ¿no? Entonces, uh-huh. El otro día hablamos de cómo crearnos nuestra propia radio online.
Sí, es verdad.
Recordemos uh-huh. que nos podíamos hacer escuchar a través de una radio online gratuita en una plataforma que se llamaba Spreaker, ¿vale? Que es una plataforma gratis y que nos daba la posibilidad de hacernos oír de manera digital en internet, ¿vale? Crearnos nuestra propia emisora de radio privada. Y hoy vamos a hablar pues de la autoedición, ¿vale? Podemos editar nuestro libro en formato papel, por ejemplo, o editar nuestro libro en formato digital, que es lo que se viene a llamar como e-book, ¿vale? O libro digital. Uh-huh. Es decir, en formato papel podemos tener nuestros contenidos, nuestro propio libro, y está especialmente indicado este tipo de autoedición para autores que buscan editar algo sin grandes pretensiones, sin ser respaldados por una editorial, sino pues publicar pocos ejemplares y que puede repartirlo
entre familiares, amigos, ¿no?
Por ejemplo, o venderlo entre un pequeño círculo de personas, ¿no? cualquier vecino que pueda estar interesado en temas muy concretos, pues puede hacerlo, ¿vale? La alternativa es muy importante porque la calidad no revierte en el producto. Es decir, los libros que se editan son de una calidad que tú no diferenciarías entre una edición de una editorial convencional y una editorial online. Son de una calidad en tanto la encuadernación como el texto, el papel, la textura de las fotos, o sea, las fotos, la calidad, todo eso es de una calidad, o sea, no estamos hablando de un producto malo, sino de calidad, ¿vale? Aparte, la ventaja de que tú lo editas en tu casa, lo subes a la plataforma y puedes hacer las copias que te dé la gana. Por ejemplo, una primera copia para ver cómo va quedando y te lo envían a tu casa. Es muy cómodo.
Fantástico. Por cierto, ahora que hablas, Luis, de editoriales y de ediciones, me gustaría explicar a los oyentes cómo funciona esto de las tiradas, ¿no? Y de las editoriales. Es decir, cuando se dice, este libro va por la décima edición, hay que tener mucho cuidado porque cada edición
pueden ser de dos libros.
O de 2000. Es decir, está todo en función de lo que quiera la editorial. Es decir,
claro,
se puede hacer
una... Es un juego comercial.
Es un juego, pero yo creo que los oyentes quizá no lo sabían, que cuando se habla de ediciones, mucho cuidado, porque puede ser una edición de 100.000 ejemplares o de 500. Por tanto, si yo hago una edición de 500, iré ya por la edición número 14.
Jordi Sierra sí que hace tiradas de 1.000.000 de ejemplares.
Por ejemplo, exacto.
La primera edición, vender una primera edición de 1.000.000 es una
auténtica pasada. Para que entiendan los oyentes, un escritor normal aragonés que publique libros y que tengan su repercusión, pero no una repercusión mundial, a lo mejor hace una edición de 1.000 ejemplares, por ejemplo, o 2.000, 5.000.
5.000 si tienen muchas ansias de vender y pretenden, pero estamos en un momento cultural particular en el que los libros tampoco es que se vendan mucho. Claro. Entonces, las editoriales hacen juegos de este tipo para enganchar a posibles clientes.
Sí, esta clásica frase de agotada la primera edición, vamos a por la segunda edición,
correcto,
para enganchar al lector. Uh-huh. Además, como bien tú nombrabas, que te puedes crear tu ebook, qué decir de los ebook, ¿no? Que están poniéndose en el lugar de los libros tradicionales, ¿no? Te puedes descargar un libro, como hemos contado aquí mil veces, fácilmente de internet y lo lees en tu ebook, en tu aparato ebook, quiero decir, en el lector digital. En el lector digital, efectivamente, ¿no? Uh-huh. Que está cambiando el mundo de una manera brutal, ¿no?
Sí. Dentro de ese cambio, digamos que es lo que comentabas tú, Cristóbal, probablemente el cambio no solamente la tecnología, sino tiene que haber un cambio cultural en sentido estricto de la palabra. Es decir, tiene que haber una dimensión no estamos hablando del número de lectores que hay en Inglaterra o en Finlandia, que son vamos, tú vas a la playa, ves a las personas extranjeras que están en la playa y están todos leyendo libros. O sea, tomando el sol, pero a la vez leyendo. Eso no sucede en nuestra cultura.
Igualito, igualito que nosotros.
No, no, todos llevan su libro. O libros, quiero decir, su montón de libros que van a leerse durante las vacaciones.
Nosotros el Marca, como mucho, y espérate.
El Marca, puede ser el periódico.
El Hola, sí. El Hola o el Marca, de no salir.
Sí, o sea, que la dimensión cultural, el anhelo de cultura es un problema social de esta sociedad nuestra. Uh-huh. Y bueno, pues la autoedición puede ser un fomento también de, sí, de lo que estamos hablando.
No obstante, no sé si opinas tú así, pero yo creo que con todo lo que está apareciendo, es cuanto más se está leyendo es ahora por todas estas opciones que tenemos. Quiero decir, hay más maneras de llegar a la información y leemos más. No sé si, sí, es suficiente que hemos evolucionado lo correcto, pero que se lee mucho sí que es cierto.
Sí, cada vez se lee más. Estamos en datos, ahora no los tengo encima, pero...
Bueno, creo que tú también lo has comentado aquí. Sí,
sí, sí. Se lee mucho más. Y no solo vende solo Jorge Javier Vázquez, que ha vendido mucho. Habrá que ver de qué calidad. Ni Carmen Posadas, que también ha vendido y mucho.
Sino que hay muchos que venden mucho.
Estos son... Tienen
top,
mucha
top
tirada.
Top ten, sí, sí. Pero hay otros que también venden. Y eso hace 20 años era inviable.
Eso es. Hmm. Quiero decir, estamos en un momento estrictamente... Que hay que hacer una reivindicación de lo que es la dimensión cultural. Pero que va poco a poco. Y hablamos de la dimensión cultural de los niños... adolescentes de hoy día en los institutos, la práctica cotidiana de la lectura no existe. Me temo que es muy, 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 muy minoritaria. Es un problema.
Bien, hablando de la autoedición en formato papel que nos comentaba Luis, ¿sí?, aquí en la sintonía de Cope Jaca a la 1 y 16 de la tarde, Lulu.com es un ejemplo, ¿no?
Sí. Lulu.com es uno de los estándar, digamos, es una web muy completa, el paradigma de la edición de este formato, ¿no? Lulu.com, pues, permite crear no solo libros, estrictamente novelas o contenidos, sino también álbumes de fotos, ¿vale? Que lo hacen de una manera muy, muy facilita. Tú coges una plantilla con unos ciertos colores, unas formas, y tú vas soltando allí tus fotografías y vas maquetando un poquito lo que es el álbum. Y luego... pagas y te lo envían a casa el ejemplar en unos plazos de tiempo muy muy cortos, para un
muy bien,
típico,
sí,
para,
sí,
para fácil, un regalito
fácil y efectivo.
Sí, eso lo hacen muy muy rápido. También hacen calendarios personalizados, que también está muy en boga con esta idea de que permite venderlos en la propia web para recaudar fondos para asociaciones o para... es muy popular este tipo de...
También
no
muy
solo
popular.
Los bomberos, sino también otro,
sí,
tipo
muchísima
de...
muchísima gente lo hace, sí, sí, asociaciones, equipos de fútbol, de voleibol, de lo que sea. Eso por cierto, los álbumes de fotos, qué decir, ¿no?
Sí.
Se ha puesto muy de moda también ir de un viaje a Egipto a Cuba y luego te haces tu autoedición.
Te lo editas tú y guardas las fotos que no están solamente en el pendrive o en el ordenador, sino que los tienes ya en papel de calidad fotográfica y los tienes archivado.
Insistimos, tú lo autoeditas y luego ellos, vamos a decir, que lo imprimen y te lo envían a casa,
eso
por así
es.
Decirlo. Es decir, el paso final lo hacen ellos, pero eso tú es. Te organizas todo en tu ordenador,
sí,
y pones las fotos como a ti te gusta, en el sitio que te gusta y con el comentario que tú quieres decir. Aquí me caí al suelo, sales una
ejemplo.
Foto, por ejemplo.
Sí.
Está muy bien. Yo
colores,
lo he hecho...
formas, plantillas muy variadas, entonces está enfocado a que sea muy fácil y que lo podamos hacer con...
Yo no lo he hecho nunca, iba a decir, pero que he visto hacerlo a muchísima gente y creo que es muy interesante.
Sí,
yo,
sí.
Está en la lista de cosas que tengo que hacer, pero no la he hecho todavía.
Plantar un árbol, eso.
Efectivamente.
Vale.
Bien, lulu.com.
Sí.
Bien, esto en cuanto a la autoedición en formato papel. Y en cuanto a la autoedición de revistas online, ¿qué podrías contarnos?
Vale, esto puede interesar también no solo a asociaciones, sino, por ejemplo, también a cualquier comercio que pueda hacer publicidad, folletos... ¿Qué más puede hacerse? Pues catálogos de venta, informes, folletos de presentación, revistas, portafolios, que se llama, pues, donde puede uno exhibir fotos sobre cualquier objeto que se quiera vender o difundir, ¿no? Entonces, el formato de una revista es muy diferente de un libro, porque sobre todo se predominan las fotos, ¿no?, los textos y los colores. Para eso hablaremos de un servicio online que se llama el Ishuu, con dos S y dos U, ISU, que es un servicio en línea que permite la visualización de todas las revistas, ¿vale? Y todo lo que hemos estado hablando, que es como si dijéramos el YouTube de las revistas, ¿vale? Este tiene mucho prestigio dentro de los usuarios porque hasta el mismísimo New York Times Magazine está editado allí. Y la Universidad de Cambridge también cuenta con su revista, que la publican en esta web. O sea que es muy no solo popular, sino que también tiene mucho prestigio. Tú accedes a ISU, ves la está categorizado por secciones y puedes ver cualquier tipo de temáticas.
Bien, bueno, pues muy interesante. Toda la información siempre la contamos aquí en COPE, hoy hablando de la autoedición en formato papel y de la autoedición de revistas online. Lo seguiremos ampliando en próximas citas. Luis.
De acuerdo, Cristóbal.
Gracias, un placer saludar a Luis Menéndez, consultor autónomo de APTIC, de la Asociación de Asesores TIC de Proximidad, es decir, de la Asociación de Asesores de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 9 minutos para la 1:30, no os vayáis porque Paola saluda en un instante a uno de los jugadores del Sabiñánigo. Hablamos aquí en COPE de la Tercera División.
Ya puede adquirir en Cajeros CAI los tickets para los cursos y actividades que el Club CAI Edad 3 ha preparado para sus socios. Para este semestre puede realizar cursos de Internet, Informática aplicada a la fotografía, Historia y Cultura de Zaragoza, Inglés Básico, Psicología y Taller de Memoria. Entre las actividades puede encontrar visitas al Seminario de San Carlos, Acuario de Zaragoza, Ruta Cofrade y La SEO. Además hemos preparado un impresionante ciclo del Teatro Lírico de Zaragoza. Todas estas actividades y muchas más las puede consultar en cae.es/edad3 o en el folleto de actividades del club que puede recoger en su oficina CAI. Estés donde estés, sea la hora que sea, allí donde te encuentres, Copejaca está contigo. Escúchanos o descárgate nuestros programas en cope.es, en la sección de Jaca. Descubre una nueva forma de estar informado.
Terminamos el programa de hoy, como todos los lunes, con la agrupación deportiva Sabiñánigo, que recordemos perdió ayer en casa contra el Ebro por 0-1. Y vamos a analizar lo que dio de sí este partido de ayer con uno de los jugadores, con Miguel Baena. Miguel, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Miguel, el Sabiñánigo fue el equipo que más jugó a fútbol, se puede decir, ayer en el Joaquín Ascaso, pero el resultado no fue positivo. ¿Consideras justo el resultado?
Justo no, pero bueno, lo que vale son los goles y ellos en su juego son los mejores fuera de casa y así tuvieron suerte de meter el gol, pero nosotros en fase de partido estuvimos bastante bien.
Tuvieron suerte, cosa que le faltó al Sabiñánigo, porque no será por ocasiones de gol las que tuvisteis ayer.
Sí, bueno, un poco suerte también, que ellos durante la semana también trabajan ese juego, nosotros trabajamos el nuestro, pero el nuestro no dio su fruto, pero bueno, hay que seguir en esta línea y confiar en lo que hacemos.
¿Cómo valoras el juego que hizo ayer el Ebro, el juego que viene haciendo ya de forma habitual, cerrado atrás y buscando alguna contra? No es el juego que se espera en tercera división, pero a ellos les está funcionando bastante bien.
Ellos lo valorarán como un 10, para mí, en mi opinión, no me gustan, pero si a ellos les gustan y le dan resultados, pues los respetamos como todo tipo de fútbol. Nosotros tenemos otro fútbol y respetamos el de ellos al igual que ellos respetan el nuestro.
¿Es difícil poder sacar algún partido, sacar buenos resultados y jugar bien a fútbol con equipos como el Ebro?
No es un poco difícil, es simplemente que muchas veces el fútbol, si te entra la pelota, pues parece que juegas mejor o peor. Pero ayer tuvimos un poco de mala suerte de no meter la pelota y nada, por lo general estuvimos bastante bien. Un poco de profundidad que nos faltó en alguna fase, pero por lo demás bien.
Ya se sabía que iba a ser un partido complicado.
Sí, ya por los antecedentes del Ebro fuera de casa ya sabíamos que iba a ser un rival que se encerraba atrás, que defendía fuerte, que luego a balón parado iban bien, y así fue, una jugada, un cambio de orientación, la puso en el área chica de cabeza y remató y fue gol.
¿Cómo se prepara un partido contra un equipo contra el Ebro con esa manera de jugar?
Pues nada, nosotros entre semana preparamos los partidos no conforme al rival, sino conforme a nosotros mismos. Siempre tenemos el estilo de jugar al fútbol, confiamos en esa idea y así lo hacemos durante la semana. Luego los domingos, pues tenemos que competir de esa manera. Hay veces que sale bien y otras veces que sale mal, pero tenemos que seguir machacando en eso entre semana para poder el domingo sacar los resultados.
¿Con qué sensaciones os retirasteis al vestuario después del partido?
Un poco sensación agridulce de que has jugado bien y te va a casa con cero puntos. Pero lo que hay, toca levantarse y a seguir insistiendo, a seguir igual, jugando al fútbol y divirtiéndonos. Que ya lo que queda es disfrutar. Se disfruta entrenando y ganando los domingos.
¿Consideras que el Sabiñánigo tiene que mantenerse fiel al estilo de juego que pretende, ese objetivo de jugar a fútbol al toque, o depende con qué equipos quizás habría que cambiar un poco?
Nada. Yo creo que si proponemos eso es porque sabemos que a la larga dará su fruto y tenemos que pensar todo en lo mismo. Si cada uno pensamos en una manera, iremos mal. Tenemos que pensar todo en la misma manera de jugar y así hacerlo. Y los resultados llegarán, tarde o temprano llegarán. Está claro que equipos como los de ayer se sentaron atrás y los resultados le llegan antes, pero luego la manera de satisfacernos a nosotros es jugando, que es como verdaderamente nos divertimos.
Porque crees que tanto el socio como el aficionado, aparte de quedarse con el resultado final, también se queda con el modo de jugar.
Sí, sobre todo la actitud y el querer jugar. No es lo mismo ir a ver un partido donde el balón pasa de campo a campo y nadie la baja y empieza a tocar, que un partido donde un equipo verdaderamente quiere jugar.
Miguel, ¿consideras que el Sabiñánigo se merece estar en mejor posición en la clasificación de lo que está ahora, teniendo en cuenta la plantilla que tiene?
Sí, conforme plantilla, sí. Pero bueno, lo que vale son los resultados y estamos ahora mismo situados ahí pues por los resultados que hemos obtenido. Pero por plantilla seguro que sí. Por nivel personal, nivel calidad, nivel todo, nivel vestuario, segurísimo que sí.
Miguel, te tuviste que ir por motivos de trabajo y te volviste a incorporar al equipo en el mes de noviembre. ¿Cómo veías el equipo entonces y cómo lo ves ahora?
Pues lo veía bastante bien. El vestuario siempre, para mí, de lo mejorcito que hay en la categoría. Y lo veía bastante bien y lo sigo viendo bastante bien.
Por el ambiente, las buenas relaciones.
Sí, buenas relaciones, un poco también por los resultados. Está claro que cuando uno gana la semana la aprovecha mejor por todo, pero bueno, nivel bastante bien en el vestuario.
Cada vez que finaliza un partido y tenemos la oportunidad de hablar con los entrenadores de ambos equipos, siempre el entrenador del equipo rival dice que no entienden por qué el Sabiñánigo está en estos puestos de la clasificación, que tiene muy buen equipo, que sabe jugar bien a fútbol. ¿Qué es lo que está pasando con el Sabiñánigo esta temporada, Miguel?
Probablemente pues el fútbol es algo de resultados. Los resultados no llegan por varios motivos, por lo que sea, un domingo un motivo, otro domingo otro motivo, pero lo único que podemos hacer es seguir trabajando igual y que llegarán y llegarán seguro.
¿Confiáis plenamente?
Sí, confiamos al 100% que nuestro estilo es un estilo de juego que lo entrenamos entre semanas para el domingo competir así y así confiamos en ello.
El próximo partido, Miguel, será contra el Barbastro.
Sí.
Habrá que ganar allí, también partido no será fácil.
Sí, rival complicado también, fuera de casa, pero ya te digo, nosotros confiamos en nuestro estilo y así lo haremos para competir contra ellos.
Miguel, ¿algo más? ¿Animar al socio y al aficionado?
Sí, nada, que ánimo, que los frutos llegarán y que paciencia.
Miguel, muchas gracias y hasta otro día.
Vale, muchas gracias. Hasta ahora.
Gracias a Miguel Baena, jugador de la agrupación deportiva Sabiñánigo. Llegamos a la 1:30. Seguimos en la sintonía de la cadena COPE.
Gracias Paola, gracias Miguel Baena. Bueno, pues mucha suerte para el Sabiñánigo, a ver si desde luego consiguen resultados más positivos en próximas citas. Desde luego lo están demostrando y mereciendo el conjunto que dirige Dani Asso. Segundos para la 1:30, como decía Paola, llegamos a 1:30. Avance de las noticias, 2:20, mediodía, COPE en Jaca. Hasta luego.
Deportes.
COPE Jaca, estar informado.
106.6 FM. Cope Jaca,